Muy buenos días, mis amados hermanos. Abran sus Biblias en Efesios capítulo 5. Hoy estaremos cubriendo los versículos 31 y 33. He titulado este mensaje, El matrimonio que glorifica a Dios. Y qué bueno que hay muchos jóvenes no casados aquí presente, porque esta va a ser una clase para usted. Si está pensando dating, aquí tiene la clase de dating en el día de hoy. De gratis. De acuerdo a Dios. Efesios capítulo 5, versículos 31 y 33. Si hacemos una pregunta allá afuera, ¿cuáles son las características para describir un matrimonio ideal? ¿Cuáles serían las respuestas? O te puedo preguntar, ¿es tu matrimonio un matrimonio ideal? Bueno, muchas personas contestarían de estas características. Una pareja ideal sería aquella pareja que no discute o no pelea en su casa. El año pasado, en el estado de Oklahoma, el 49% de las esposas dijeron que experimentaron cierta manera de violencia doméstica. 49%. Podríamos decir que otra característica de un matrimonio ideal es aquel que vive una buena vida moral al punto que no está involucrado en ninguna situación inmoral o de adulterio. Un reporte del 2021 informó que al menos del 20% de los matrimonios habían reportado que les habían sido infiel a su cónyuge al menos una vez en su vida. Podríamos decir que otra característica de un matrimonio ideal es aquel que persevera por muchos años, no importa cómo esté su relación dentro del matrimonio, lo importante es que no se divorcien y continúen perseverando. Por fuera se ve como un matrimonio ideal, pero dentro de la casa, la pareja lleva años viviendo en cuartos diferentes. Y lo ven como algo normal. No sabía que existe un concepto que se llama sleep divorce. Divorcio del dormir. Según una entidad reveló que al menos el 25% de las parejas que viven aquí en los Estados Unidos viven en cuartos separados. 25%. Viven juntos, pero para los de afuera se ven como una pareja ideal, pero en realidad es otra cosa. Y hay parejas que tratan de ser parejas perfectas, pero se frustran ante el intento porque es algo imposible ser la pareja perfecta. Y la verdad es que no existen matrimonios perfectos. Joven que no te has casado, que estás buscando tu pareja perfecta, déjame decirte, no existe. No existe. Todos, ¿por qué? Porque todos, tú y yo, estamos contaminados con el pecado. Creyentes y no creyentes, todos. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y debido a ese cáncer, esa lepra que tenemos en nuestro corazón, no podemos ser perfectos y no podemos esperar mucho menos que nuestra pareja sea perfecta. No existe un matrimonio perfecto. Entonces, aunque no sabemos cómo vivir en un matrimonio perfecto, y es imposible a causa de nuestra pecaminosidad, al menos, ¿dónde podemos encontrar buena consejería que nos ayude al menos de vivir una vida agradable al Señor en nuestro matrimonio? ¿Dónde debemos ir? A la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Porque es en la palabra de Dios, el creador del matrimonio nos muestra las instrucciones del matrimonio. Si usted compra un teléfono nuevo, iPhone, yo espero que usted se dirija a las instrucciones del manual para ver cómo funciona el teléfono, para que le saque lo más posible. Y eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy, en este pasaje hermoso, un pasaje rico, tres versículos, pero poderoso para nuestra relación en el matrimonio y sobre todo, cómo podemos darle la gloria de Dios, a Dios en nuestro matrimonio. Dice Efesios 5, versículos 31-33. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Versículo 32. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Versículo 33. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Tres versículos poderosos que establecen el plan de Dios para el matrimonio en forma clara y sencilla, tanto para el hombre como para la mujer. Si usted está aquí, es por la gracia de Dios, dele gloria a Dios porque llegó en el día correcto. Este pasaje nos va a contestar la pregunta, ¿cómo puedo honrar a Dios en mi matrimonio? ¿O cómo puedo glorificar a Dios en mi matrimonio? Si todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios, ¿cómo puedo glorificar a Dios en mi hogar? Con mi esposa, con mi cónyuge. Y aquí, el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos da tres fundamentos esenciales para glorificar a Dios en nuestro matrimonio. Tres fundamentos esenciales para glorificar a Dios en nuestro matrimonio. Y el primer fundamento esencial lo podemos ver en el versículo 31. ¿Cuál es ese? Número uno. Un matrimonio que glorifica a Dios es aquel que busca la unidad en el matrimonio. Es aquel que busca la unidad en su matrimonio. Vean el versículo 31 nuevamente. Dice el versículo 31. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Un matrimonio que glorifica a Dios es aquel que busca la unidad en su matrimonio. Y hermanos, escuchen bien esto. La unidad en el matrimonio es el plan de Dios para tu matrimonio. Y vemos que fue un plan creado por Dios en el comienzo de la creación y fue creado antes de la entrada del pecado, antes de que cayera el hombre. O sea que fue creado en el estado perfecto. Si usted tiene en sus manos una Biblia, la Nueva Biblia de las Américas o la Biblia de las Américas, se va a dar cuenta que este versículo está en letras mayúsculas. Lo que da a indicar es que el autor, Pablo, está haciendo referencia, está haciendo una cita textual de un libro del Antiguo Testamento. O sea, un expositor. P- Pablo está citando Génesis 2.24. Aquí es que comienza el matrimonio. Aquí es donde Dios instituye el matrimonio. En el estado perfecto de Génesis 2.24. Y ahí encontramos, en ese momento que Dios instituye el matrimonio en un estado perfecto y sin pecado, y si tenemos que entender la doctrina del matrimonio, debemos ir ahí. Entonces, así que el matrimonio es una bendición de Dios para la humanidad. No una maldición, como algunos creen. No había entrado el pecado todavía. Fue constituido en el estado perfecto. Y veamos cómo podemos glorificar a Dios en nuestros matrimonios. Lo hacemos buscando la unidad en nuestros matrimonios. Y según nuestro texto, hay dos pasos para hacerlo. En primer lugar, tenemos que poner nuestra relación con nuestros padres en un segundo lugar. No en el primero. Una de las barreras más grandes que tiene un matrimonio para lograr su éxito en el matrimonio es que uno o ambos cónyuges no dejan a sus padres y a sus madres. Joven, si estás considerando dating, que es casarte pronto, tienes que dejar a papá y a mamá en la casa y comprarte una casa. Pues no te los puede llevar. Es algo serio. Veamos la primera parte, versículo 31. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre. Este verbo dejará significa dejar a alguien atrás, abandonar. Abandonar es el sentido. La leona en África, una vez que lleva 2 años a sus cachorritos de 2 años, entrenándolo, ayudándolo a cazar, cómo vivir, a los 2 años, ¿sabe lo que hace la leona? Los lleva a un sitio particular que ella sabe y lo ha planificado, y allí los abandona y se va y los deja solo por el resto de su vida. Ese es el significado de este verbo abandonar. Aquí en el versículo 31 y también en Génesis 2.24. Para que la pareja pueda buscar la unidad en su matrimonio, primero tiene que abandonar a papá y a mamá. Hay que cortar el cordón umbilical. Y como padres debemos entrenar a nuestros hijos de esta forma. Y debemos aprender de la leona. Como padre le hacemos un gran daño a nuestros hijos cuando interferimos en sus matrimonios. Y como hijos, como le dije anteriormente, debemos cortar el cordón umbilical para así desear y perseguir la unidad con nuestro cónyuge en el matrimonio. Ahora, esto no quiere decir que los hijos van a deshonrar a los padres. ¿Por qué? Porque honrar a nuestros padres es un mandato para toda la vida, como vemos en Éxodo 20:12. Esto tampoco quiere decir que no vamos a escuchar el consejo de nuestros padres siempre y cuando esté alineado con las Escrituras. Porque esos consejos que nos puedan nuestros padres pueden ser de gran beneficio, ya que ellos tienen la experiencia y la sabiduría, y hay que atesorar esos consejos que nos dan nuestros padres. Lo que este abandono significa es que ahora nuestros padres ya no son la prioridad en la pareja. Ya los padres no son la prioridad en la pareja, pasan a un segundo plano. Sino que ahora la pareja abandona el hogar de los padres y su relación con su cónyuge toma la prioridad en su nuevo hogar. Significa, en palabras simples, no vas a vivir bajo el mismo techo con tu padre. No vas a vivir bajo el mismo techo con tu padre. Si no haces esto, tu unidad con tu cónyuge se verá afectada. Se va a ver afectada. Siempre en mi consejería bíblica matrimonial digo lo mismo. Tengan la menor cantidad de pecadores bajo el techo de tu casa. Y se me quedan mirando así con los ojos abiertos. ¿Qué usted quiere decir? ¿Por qué digo esto? ¿Qué ocurre cuando tenemos a un hombre orgulloso y egoísta? Se casa con una mujer orgullosa y egoísta. ¿Qué ocurre? Una bomba atómica. Una bomba atómica. Aquellos que se ríen saben por qué los se ríen. ¿Verdad? Sí. Es así. Entonces, ¿qué ocurre, les digo, cuando vienen los hijitos, verdad, detrás? Dos, tres, cuatro. ¿Qué tenemos ahora? Un misil nuclear de larga distancia. Ahora, ¿qué ocurre cuando trae a tu casa alguien adicional que no es tu cónyuge o tus hijos? Que traemos nuestros primos, nuestras primas, nuestros tíos, todo el mundo. ¿Qué tenemos ahora? El apocalipsis. La gran tribulación. Hermanos, claro, hay que hacer excepciones cuando tenemos un padre o una madre para honrarlos y están de mayor edad y están enfermitos, debemos ayudarlos. Si tenemos que traerlo a nuestro hogar, lo traemos y los cuidamos porque es parte de nuestra honra a nuestros padres y nuestras madres. O claro, si tenemos un otro familiar, ser querido, que está enfermo y necesita nuestro cuidado. Pero no estamos hablando de eso. Bajo el mismo techo, hermanos, para que una pareja pueda florecer, puede crecer como Dios quiere, entre menos mejor. Esposo, esposa, hijos. Y los hijos vayan aprendiendo. ¿Y por qué la pareja debe hacer esto? Segunda parte del versículo 31 lo dice. Y se unirá a su mujer y a los dos serán una sola carne. ¿Para qué? Para buscar la unidad permanente que glorifica a Dios en el área del matrimonio. Vean el plan de Dios, cómo Dios lo tiene todo entrelazado. Observe ese verbo en el versículo 31. Y se unirá. Tanto en el hebreo, allá en Génesis 2:24, como en el griego, en el Nuevo Testamento, tienen un mismo significado literal. Es pegar o juntar con cemento. Algo. ¿Vieron cuando ven la fundación de una casa en cemento? Tiran el líquido, la mezcla, y está líquida, ¿verdad? En su principio, pero en 48 horas, ¿cómo está? Duro. De hecho, en la construcción hay que dejarlo 28 días para que se cure el cemento. ¿Cómo está después de 28 días? ¿Alguien puede con sus manos separar las varillas de ese cemento? No, ¿por qué? Imposible. Es imposible. Bueno, esa es la idea de ese verbo que usa Génesis 2:24. Y aquí el apóstol Pablo. El matrimonio es la unión permanente, inquebrantable, en el plan de Dios. Joven, que si me escucha y te piensas casar, es para toda la vida. Es para toda la vida. Es una unión permanente. El mismo Señor Jesucristo lo afirmó en Mateo 19:6. Lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. La separación o el divorcio no es el plan de Dios para la pareja, sino que es una unión permanente e inquebrantable del matrimonio. ¿Por qué? Porque en primer lugar, ¿quién fue el que diseñó el matrimonio? Dios, Génesis 2:24. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Algo que también fue diseñado por Jesucristo en Mateo 19. Y vean que el diseño de Dios para el matrimonio es sencillo, exclusivo, donde dice que es entre un hombre singular masculino y una mujer singular femenina, exclusivamente. Eso de que vemos hoy día de matrimonios de parejas del ambos sexos, Deuteronomio 5:22-5 dice que es una abominación de Dios. Una abominación a Dios, Deuteronomio 22:5. Porque usted está viéndolo hoy día en la prensa, en las redes sociales, y se ve como algo normal. Quiero decirle que Dios aborrece el matrimonio entre una mujer y una mujer, o un hombre y un hombre. Y Dios puede. ¿Por qué? Porque es el Creador. Entonces, las pautas del matrimonio no las determina el hombre, el gobierno, el presidente o los senadores. ¿Quién las determina? El Creador. Sencillo. Dios. Si usted crea algo, usted va a tener todos los derechos de esa creación. Y usted pues determina qué quiere hacer con eso. Y así ha sido Dios. Tanto Dios el Padre como Dios el Hijo afirman que nadie puede romper esta relación. En segundo lugar, el matrimonio no puede ser disuelto porque, Malaquías 2:16, Dios odia el divorcio. Porque yo, en primera persona, detesto el divorcio. Dios odia el divorcio, Malaquías 2:16. Así que, joven, que no te has casado, cuando estés dating, tienes que tener mucho cuidado. Porque esto es una decisión que te va a tomar toda la vida. ¿Ok? Te va a tomar toda la vida y tienes que tomarte tu tiempo y ser astuto. Tal vez buscar consejo de tus padres, tal vez buscar consejo de tus pastores para que te ayuden en esta decisión. Como decimos en Puerto Rico, esto es cadena perpetua. Tienes que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Mucha oración y mucha consejería bíblica de tanto de tus padres y tu madre como de tus pastores. Incluye a la iglesia siempre. Para eso están los ancianos. Ahora, debo reconocer que también la Biblia nos da dos excepciones en el divorcio. La Biblia nos da dos excepciones en el divorcio. Yo lo llamo el divorcio bíblico. Suena como medio antítesis, pero así lo llamamos. No que estas dos excepciones se ejecuten rápidamente, sino antes de llegar a ella, la pareja todavía debe luchar, orar y buscar el arrepentimiento para así buscar la restauración. No porque te voy a dar las dos excepciones rápido y dices, estamos rápido. No, no. Hay que luchar, hay que trabajar. La primera excepción la encontramos en Mateo 19:3-12. ¿Cuál es esa? Es cuando uno de la pareja ha sido infiel, la infidelidad o adulterio. Cuando alguien en la pareja ha sido infiel, es una excepción para el divorcio. La segunda excepción es cuando uno en la pareja abandona al cónyuge, como vemos en 1 Corintios 7. Y abandono, no quiere decir que lo abandonó el cuarto y se fue a otro cuarto. No estoy hablando de ese abandono. Abandono es, viste, que la persona se desapareció y nadie sabe dónde está. Usted no sé si usted sabe, pero hay miles de personas todos los días que desaparecen y nadie sabe dónde están. Ese es el abandono que estamos hablando. Sí, porque otros se van por lo que no es. Y buscan la excusa para divorciar. No, eso no es un parámetro para el divorcio. Pero antes que uno de la pareja llegue a esa decisión, debe luchar, debe orar, de buscar la consejería de los ancianos de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay que buscar la forma de restaurar. Dios hace milagros. Dios hace milagros. Ahora, esos son los parámetros, las excepciones. ¿Por qué? Porque este es el plan de Dios para el matrimonio. Dios desea la unidad en la pareja para siempre. Ahora, esta unidad no solamente tiene que ver con el no divorciarse. Hay que expandirlo un poco más. Esta unidad va más allá del divorcio. Tanto el esposo como la esposa deben desear y buscar de unirse como pareja. Vean al final del versículo 31. Y los dos serán una sola carne. Y esto aquí está hablando Pablo básicamente, fundamentalmente, de una unión física. Para ser más exclusivo, Pablo utiliza el mismo verbo en 1 Corintios 6:16, donde se refiere a la unión sexual. La unión sexual es buena para el matrimonio y Dios es su creador. Dios no solo creó el sexo para la reproducción de la humanidad, sino que también lo creó para el deleite de la pareja, siempre y cuando sea dentro del contexto del matrimonio. Sexo dentro del matrimonio glorifica a Dios. Sexo fuera, antes del matrimonio, es condenación, es pecado. Se llama fornicación. Y Dios castiga el pecado severamente, especialmente ese. Y tanto el esposo como la esposa deben trabajar duro en buscar ese tipo de unión física, sexual, que estamos hablando en este pasaje, que acá habla Dios por medio de su palabra. Debemos estar constantemente buscándolo. ¿Usted quiere un versículo? Anótelo. 1 Corintios 7:33-34. Ahí está. Usted siempre envía un versículo. Ahí está. Es bíblico. No hacerlo. Estamos en contra de la voluntad de Dios. Como pareja debemos buscar la intimidad constantemente, estar persiguiéndolo y trabajando en eso. La pareja debe estar buscando la unidad como pareja constantemente. Pero no solamente en el área sexual. Vamos más allá todavía. Debemos buscar la unidad con nuestra pareja en todas las áreas de nuestra vida. Nuestra pareja debe ser mi mejor amiga o mi mejor amigo. No puede haber secretos en la pareja. Hay parejas que llevan 15, 20, 30 años y están con secretos. El celular escondido así, como si fueran teenagers. No, no puede haber secretos en la pareja. Se debe trabajar la unidad, deben ser los mejores amigos, los mejores compañeros. Trabajar en una unidad, están en el mismo equipo. Y esa lo lleva un poquito más. La prioridad en tu vida es tu cónyuge. Buscar la unidad con tu cónyuge, no tus hijos. Porque hay algunos que se convierten en hijólatras. Tu prioridad es buscar la unidad con tu esposa y esposo es buscar la unidad con tu esposa. Esa es la prioridad que está hablando Pablo aquí. La prioridad no son tus hijos. Los hijos un día te van a dejar. Y algunos de ellos nunca van a regresar. Tu pareja se va a quedar. Tu prioridad no es el trabajo. Hay parejas en el matrimonio que ni se ven por el trabajo. El esposo trabaja 80 horas a semana y la esposa trabaja 90. Ni para la cena se ven. Ni se cruzan. Porque la nueva prioridad, ¿qué? Al trabajo. Cuando Dios nos llama, ¿qué? Que nuestra prioridad sea ¿quién? Nuestra pareja. Nuestra pareja. Otros le han dado la prioridad a sus padres, a los suegros, a su madre. Conocí una pareja que estaban como perros y gatos, porque uno de ellos quería irse a su país natal, porque allí estaba mamá. Al punto que se abandonó al marido. ¿Le dio prioridad a quién? Y la mamá no estaba enferma ni cosa que se parezca. La prioridad es el esposo y la esposa que Dios en su gracia común y en su plan perfecto ha puesto a tu lado. Tenemos que tener bien estos principios para mejorar la unidad con nuestra pareja en el hogar. Son bíblicos. Esposo, tu prioridad es tu esposa y debes buscar cómo crecer tu unión con ella, y esposa, tu prioridad es tu esposo y debes de buscar cómo crecer en tu unión con ella. Yo me imagino lo que sería vivir en el siglo XIX. Qué gozo, hermano, sería. Qué alegría. Y usted dirá, ¿pero por qué? Porque en el siglo XIX, sin la tecnología, sin teléfonos, sin Instagram, Facebook o TikTok, sin Netflix, ¿qué usted iba a hacer? Porque usted quería antes los... Tenían 15, 20, 25 hijos las parejas. Porque antes el Facebook era literal. Solamente tenías una persona en tu Facebook, tu esposa y tu esposa, y se miraban mutuamente a la cara. No había distracciones. Pero hoy día, la tecnología, para bien o para mal, está destruyendo los hogares. Está destruyendo los hogares. Mirando tanta porquería que no tienen sentido en las redes sociales. Un tiempo que puede ser aprovechado para estar con su pareja, para hablar. ¿Cómo te fue tu día, amor? ¿Qué tal? Dime. Pero no estamos ahí, mira. Perdiendo el tiempo. Perdiendo el tiempo. Hermanos, tu esposo o tu esposa es un regalo de la gracia de Dios para tu vida, pero es para que crezcan mutuamente en la unidad. No malgastes el tiempo en esas tonterías, fomenta y preserva la unión con tu esposa. Y nunca es tarde. Eso es lo más bello en la gracia de Dios. Señor, me arrepiento. Confieso mi pecado. Voy a tirar ese teléfono al lago. No, no haga eso, hermano. Eso es un relajo. Tenemos que pasar tiempo con nuestra pareja. No sé si el viernes usted vio las noticias tristes de la princesa de Gales, Catalina o Catherine, de la lucha que ella está teniendo con el cáncer ahora. Y yo me pongo a escuchar ese video y casi lloro. Porque ¿qué sería de eso si fuese en mi hogar? Estaría devastado. Me hizo pensar que no gastar tiempo en tonterías y pasar más tiempo con calidad con mi esposa. De crecer más en mi unidad con ella. Usted no sabe cuándo el Señor nos va a llamar a su presencia. Aprovechemos el tiempo que tenemos con nuestros cónyuges. Hermanos, ¿se recuerdan cuando usted era novio o novia de quien hoy es su esposa y esposo? ¿Se recuerdan cuando había un tiempo libre, que no había que ir a la escuela, a la universidad o al trabajo? ¿Qué usted hacía? ¿A quién le dedicaba ese tiempo? Yo tenía a mi esposa loca. Tiempo libre. Esa es la prioridad que le debemos dar a nuestras parejas hoy día en el presente. No importa tenga 5, 10, 15, 20, 30 años, 50 años de casado. Debe ir creciendo tu unidad amorosa con tu esposo o esposo. En el presente, ahora. Tiene que superar la del noviazgo. Esposo, te hablo a ti como líder espiritual de hogar que eres. Estoy hablando directamente a los esposos. Tienes que fomentar, tienes que crear, tienes que ser proactivo como líder que eres en iniciar esa unidad en tu hogar. Si tienes que dejar horas de trabajo, déjalas. Que no te vas a llevar nada cuando te mueras. Es bíblico también. Nada. Todo lo que deje lo va a usar otras personas que no lo trabajaron. Inicia la unidad con tu pareja, independientemente ella quiera o no, de ella desee o no, ella se someta o no. Si quieres ser un líder activo en tu hogar, comienza dándole la prioridad a tu esposa con el fin de que de fomentar crecer la unidad de tu esposa. ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? ¿Qué enseñanza como pareja, marido y mujer, le estamos dando a nuestros hijos que pronto se irán y se van a casar? Si no somos el ejemplo que Dios nos llama a ser. Y si necesitas un ejemplo, tienes el ejemplo claro que vemos en todo este capítulo 5, que es el modelo primordial, quien es Jesucristo. Quien le dio la prioridad a su esposa al punto de morir por ella. No hay un líder como Jesucristo. Así que el primer fundamento esencial para glorificar a Dios en nuestro matrimonio es aquel que busca la unidad en su matrimonio. Veamos un segundo fundamento esencial para glorificar a Dios en nuestro matrimonio. Y lo podemos ver en el versículo 32. Número 2. Un matrimonio que glorifica a Dios es aquel que manifiesta a Cristo en su hogar. Es aquel que manifiesta a Cristo en el hogar. Vean el versículo 32. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Un matrimonio que glorifica a Dios es aquel que manifiesta o refleja a Cristo en el hogar. Un matrimonio bíblico es aquel que va a hacer a Cristo brillar en su hogar. Claro, no perfecto como fue Cristo, pero al menos en la dirección de Cristo. No es perfección, sino dirección. Porque jamás podemos compararnos con la perfección de Dios. No somos Dios. Y nuevamente aquí tenemos una de las analogías más preciosas en todo el canon bíblico. El matrimonio que glorifica a Dios es comparado nuevamente con el gran misterio de Cristo y su iglesia. Veamos, ¿qué significa esta palabra misterio? Misterio era algo oculto por Dios en el Antiguo Testamento, pero ahora fue revelado en el Nuevo Testamento. Pablo usa esta palabra en Efesios 1:9, tres veces en el capítulo 3, y luego la vuelve a usar aquí en el capítulo 6, versículo 19. En Efesios capítulo 3, versículos 4 al 6, la usa para referirse al misterio de los gentiles y los judíos ahora en un solo cuerpo. Si lo tienen ahí, Efesios 3, 4 al 6 dice, en vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Al saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Así que aquí el misterio, ¿cuál era el misterio? De que los gentiles, los no judíos, iban a estar unidos ahora con los judíos en un mismo cuerpo. La iglesia. Ahora, el misterio que habla aquí Pablo en Efesios 5, versículo 32 es otro. ¿Cuál es? Bueno, el mismo Pablo lo explica en el texto, versículo 32, véanlo ahí. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. El misterio de que el matrimonio iba a ser una ilustración, iba a ser un ejemplo de Cristo y su iglesia. De la misma manera que Cristo es el líder de su iglesia, al punto que la amó sacrificialmente y se dio a sí mismo por ella, versículo 25, que ya lo estudiamos, para santificarla, versículos 26, 27, proveerla y cuidarla en todo a su esposa, versículo 28 al 30, de la misma manera el esposo ha de hacerlo a la esposa. Y Cristo es el ejemplo. De la misma manera que la iglesia se somete voluntariamente a la cabeza que es Cristo, versículo 24, y lo hace humilde y amorosamente, así la esposa ha de someterse voluntariamente a su marido en el hogar. Y Cristo es el ejemplo. Y como dice Pablo, grande es este misterio. Porque algo, él no había revelado esto a los santos del Antiguo Testamento, sino que lo hizo en el Nuevo Pacto. Y el punto es este, hermanos. De la misma manera que conocemos a Cristo a través del estudio de la palabra, a través del estudio de la palabra de Cristo, y la aplicamos en nuestra vida, estudiamos para obedecer, especialmente en el área del hogar, particularmente en nuestro matrimonio, reflejaremos la gloria de Cristo a otros para que Dios sea glorificado y Cristo sea exaltado del centro de tu hogar. Lo más importante en tu matrimonio no es ni tu pareja. Es la gloria de Cristo que debe brillar. Así como el sol refleja su brillo al mediodía, un día claro, sin nubes, que quema. Así debe brillar la gloria de Cristo en el esposo y la esposa, en el seno del hogar. Ese es el punto que está hablando Pablo aquí. El matrimonio no es solo para el bien de nosotros mismos, no es solo para nuestro deleite sexual o de compañerismo, no es solo para tener hijos y habitar este planeta. El matrimonio es para manifestar la gloria de Cristo en un mundo incrédulo y para que el cuerpo de Cristo, la iglesia, se edifique. Pero esto solamente va a ocurrir cuando el marido, lleno del Espíritu Santo, Efesios 5, 18, por medio de la palabra de Dios, Colosenses 3, 16, y la aplique en su vida, son llenos del Espíritu y obedezcan los mandatos de Dios tal como Él quiere. cuando la esposa se sujete voluntariamente a su marido, ¿cómo? Deseando buscar la unidad en el matrimonio a través del conocimiento de Cristo por medio de su palabra, para que la gloria de Cristo brille en el centro del hogar. Y así otras familias vengan a Cristo y sean transformados por el poder del Evangelio. Un matrimonio que verdaderamente glorifica a Dios en el hogar es aquel que manifiesta a Cristo. ¿Sabes qué? Este mundo incrédulo necesita ver esto. Este mundo separado de Dios necesita ver la gloria de Cristo en el hogar. De que ellos sepan que están viviendo un infierno en su hogar, pero ¿qué pasa en aquel hogar que está Cristo? Donde se ve una esposa humilde, amorosa, que se sujeta voluntariamente a su marido. Y un marido que lidera como lideró Cristo a su iglesia con amor sacrificial. Debemos ser la iglesia que Dios quiere que sea, especialmente en el área del matrimonio en nuestro hogar. Y nunca es tarde. Nunca es tarde. Reflejemos a Cristo en nuestro hogar. Veamos ahora un tercer fundamento esencial para glorificar a Dios en nuestro hogar. Y eso lo vemos en el versículo 33. Número 3. Un matrimonio que glorifica a Dios es aquel que ejerce sus roles en el hogar. Es aquel que ejerce sus roles en el hogar. Observe el versículo 33. En todo caso, cada uno de ustedes ame a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Un matrimonio que glorifica a Dios es aquel que ejerce sus roles en el hogar. Esa conjunción adversativa que vemos ahí, en todo caso, Reina Valera dice por lo demás, cumple con la función de dar por terminada la discusión de este pasaje, y aquí está haciendo énfasis en lo que debe recordarse siempre para poner en práctica. Pablo está diciendo aquí, si se les puede quedar algo de todo este capítulo número 5, quédate con estas dos. ¿Verdad? Porque a veces no sé qué pasa. Quédate con estas dos. ¿Cuáles? Una para los maridos y otra para las esposas. En otras palabras, Pablo aquí está enfatizando el matrimonio. Los matrimonios ejercen sus roles para que Dios sea glorificado y a ustedes le vaya bien. ¿Cómo? Como ya vimos en los versículos 22 al 30. En los versículos 22 al 30, aquellos que no estuvieron con nosotros, que habla de estos pasajes, los maridos, así como dije en los versículos 25 al 30, dice, amen sus esposas sacrificialmente, velando por su santidad progresiva, llévala a una iglesia donde se predique la palabra de Dios, marido, no la lleves a cualquier iglesia, no todas las iglesias predican la palabra de Dios, de hecho la mayoría son un circo. Llévala donde se predica la palabra de Dios para su santificación progresiva. Provéele todo a tu esposa y cuídala. Y lo vuelve a enfatizar en los versículos 28 y 29, donde dice, así también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Y aquí en el versículo 33 lo enfatiza, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo. ¿Qué está queriendo decir Pablo aquí? Pablo sabe que los esposos se cuidan muy bien. Demasiado bien, tal vez. Esposo, ¿cómo te cuidas a ti mismo? Te comes la mejor comida, te acicalas, te pones la mejor ropa, ¿verdad? En tu tiempo libre, disfrutas de algún deporte tranquilo o lo que sea. Tú te cuidas muy bien, nos cuidamos muy bien. Yo creo que extremadamente bien. Más allá de lo que imaginamos. Bueno, la Biblia dice aquí que así como nos amamos, amemos y cuidemos a nuestra esposa. Amemos y cuidemos a nuestras esposas. Y siempre comparto esto con ustedes. ¿Cuál es el error ese del hombre, del marido? Una frase que no le gusta mucho a los maridos. Resumiendo el capítulo 5 para los maridos, ¿cuál es? Vivan para agradar a sus esposas en todo. Vivan para agradar a sus esposas en todo. Amárquelo ahí, hermano, y dígaselo toda la noche. Pues ese es el resumen de la responsabilidad del marido, del líder del hogar. Claro, esto es algo sobrenatural que esta cultura no puede entender. Claro, tenemos que ser llenos por el Espíritu Santo. Tenemos que primero tener el Espíritu Santo y luego ser llenos por Él. Esto no sucede en un vacío. Y en segundo lugar, esposas, final del versículo 33, que la mujer respete a su marido. Aquí resume todo. Al marido amen sacrificialmente y a la esposa respeten aquí. ¿Qué significa ese verbo respete, respeto acá? En el griego es fobeo, donde obtenemos la palabra fobia, que significa miedo. Pero aquí en este contexto no significa que la mujer, que la esposa le tenga miedo al marido. No es lo que está hablando aquí. Sino aquí en este contexto significa reverencia. Reverencia. Y no es una reverencia de adoración como hacemos nosotros a Dios. Sino más bien es una reverencia con respeto. Un respeto reverente a su marido. Un respeto reverente a su marido. No porque el marido se lo merezca, porque ni el marido ni la esposa se merecen nada, no merecemos nada. Lo único que nos merecemos es el infierno. Pero por el diseño y función divina, Dios desea que el hombre sea el líder en el hogar y ame a su esposa, aunque ésta no lo ame a él, porque tampoco depende de eso, y que la esposa tenga un respeto reverente hacia su marido, independientemente el marido la ame o no. Los roles que Dios le da a ambos han de ser obedecidos independientemente de las circunstancias de ambos. Y es ahí donde reside el gozo cristiano en la pareja. No en el resultado que éste provee, sino en el proceso por lo cual adoramos y obedecemos a Dios por medio de su palabra. ¿Por qué? Porque es a través de nuestra obediencia que revelamos nuestro verdadero amor. ¿Hacia quién? Hacia Cristo. Hacia Cristo. La figura principal de tu matrimonio es Cristo. Y si amas a Cristo, lo vas a obedecer. Juan 14, 21, en las palabras de Jesús, el que tiene mis mandamientos y los guarda, los obedece, ese es el que me ama. Versículo 23, si alguien me ama, guardará mi palabra. El cristiano obedece la palabra de Dios, no porque tengamos que hacerlo obligadamente, sino porque amamos a Cristo con todo nuestro corazón. Por lo que Él ha hecho en la cruz, con su evangelio y nuestras vidas. Y en base de esa relación que tengo primeramente con Cristo, una relación de obediencia amorosa al Señor, es que vamos a estar llenos del Espíritu. Cuando un matrimonio lleno del Espíritu cumple con sus roles individuales que Dios le ha dado, el esposo ama sacrificialmente a su esposa, cuida su santidad, le provee y le cuida, y la esposa se sujeta voluntariamente al liderazgo de su esposo, y ambos como pareja mutuamente buscan honrar a Dios en fomentar, preservar la unidad en la relación, van a reflejar a Cristo en el hogar como ejerciendo sus roles fielmente. No perfectamente, porque no podemos, pero podemos ser fieles a Dios. Y cuando hacemos esto, es allí donde la gloria de Cristo brillará desde el centro del hogar, así como el sol brilla en todo su esplendor. Y la pareja crecerá en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y serán un gran ejemplo para nuestros hijos, para el futuro, y un gran testimonio en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Hermanos, ese es el plan de Dios en tu matrimonio. Esto es radical a nuestra cultura, porque es algo sobrenatural. Un plan que se ejecutó ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Fue instituido en la creación perfecta. Génesis 24. Fue afirmado por nuestro amado y Señor Jesucristo en Marcos 10. Es mi gran oración, mis amados hermanos, que ustedes en esta mañana tengan un gran anhelo de que la gloria de Cristo brille en el centro de su hogar a través de su matrimonio. Y aunque fallamos constantemente, nuestro deseo en nuestro matrimonio sea de que Cristo se lleve toda la gloria. Cuando esto ocurra, habrá gozo en nuestros hogares, nuestros hijos serán bendecidos y Dios será glorificado en gran manera. Este es el plan de Dios en el matrimonio. Para finalizar, en los años 60, durante la era de la guerra de Vietnam, un estudiante de la Universidad de California le entregó un poema a un reconocido profesor al final de su clase, que decía así: las cosas que uno no hace. ¿Recuerdas el día que te pedí tu auto nuevo prestado y lo arruiné en un accidente? Pensé que me matarías, pero no lo hiciste. ¿Recuerdas cuando te arrastré a la playa y me advertiste que iba a llover todo el día y así fue? Creí que me retarías, te dije que iba a llover, pero no lo hiciste. ¿Recuerdas cuando volqué la torta de fresas sobre la alfombra de tu auto nuevo? Creí que me golpearías, pero no lo hiciste. ¿Recuerdas cuando me olvidé de advertirte que el baile era de etiqueta y apareciste en mahones, en jeans? Pensé que me abandonarías para siempre, pero no lo hiciste. Sí, hubo muchas cosas que no hiciste. Sin embargo, me soportaste, me protegiste y me amaste. Yo quería decirte y pedirte perdón por muchas cosas cuando volviera de la guerra de Vietnam, pero no lo hiciste porque nunca regresaste de la guerra de Vietnam. Esposos, esposas, amen a su marido. Esposas, amen a sus esposos. El tiempo es corto. Trabajen duro para crecer en unidad, reflejando la gloria de Cristo en tu matrimonio, ejerciendo los roles que se nos han encomendado para la gloria de Dios. Nunca sabremos cuándo el Señor llama a su presencia a nuestro cónyuge. Oremos.